Último gran día, año 2020. El misterio más grande de Dios. ¿Por qué el mundo no sabe ni entiende sobre la segunda resurrección y su parte en ella? Este sermón fue dado por el ministro Fred Coulter el 10 de octubre del año 2020. Saludos, hermanos. Bienvenidos al último gran día de la fiesta. Aquí estamos, en el final. Y veremos que cada final tiene un nuevo comienzo. Esta fiesta de Dios es mencionada en Levítico 23. Vayamos allá, leamos las instrucciones de Dios. Después, veremos algo absolutamente fantástico y maravilloso acerca del significado de este último gran día. Anteriormente he mencionado que Dios tiene cosas escondidas y cubriremos eso. Pero parte de ello, aquí, es que Levítico 23 es el único lugar en toda la Biblia que todos los días santos de Dios están listados en secuencia, empezando con el sábado. Después, repasando cada mes y cada día hasta el último gran día en el calendario hebreo calculado. Vayamos entonces a Levítico 23. Y vamos a empezar a leer en el verso 34. Levítico 23, en el verso 34, dice así. Habla a los hijos de Israel diciendo. La iglesia es Israel espiritual, no un reemplazo del Israel físico, sino Israel espiritual. Recuerden que la promesa dada a Abraham fue para los descendientes físicos y para los descendientes espirituales. Y nosotros somos los descendientes espirituales. Sigamos leyendo. El quinceavo día de este séptimo mes será la fiesta de tabernáculos por 7 días al Señor. En el primer día será una santa convocación. Sigamos leyendo, verso 36. 7 días ofrecerán una ofrenda hecha por fuego al Señor. Esto era en el templo. Sigamos leyendo acá. En el octavo día. La fiesta solo es mencionada 2 veces en Levítico 23, y es la menos mencionada de todos los días de fiesta. Sin embargo, veremos que es la más grandiosa. Leamos. En el octavo día será una santa convocación para ustedes y ofrecerán una ofrenda hecha por fuego al Señor. Es una asamblea solemne y no harán ningún trabajo servil en él. Y sigamos en el verso 39. Aquí se repite de nuevo. Leamos. También en el quinceavo día del séptimo mes, cuando hayan reunido el fruto de la tierra, guardarán una fiesta al Señor 7 días. En el primer día será un sábado anual, y en el octavo día será un sábado anual. Y esa es toda la mención del último gran día. ¿Qué significa? Lo averiguaremos. En todos los días santos, ya que no hacemos ofrendas hechas por fuego, tomamos ofrendas monetarias como se usa en la actualidad. Entonces, tenemos mucho terreno por cubrir, así que haremos una pausa y recogeremos la ofrenda. Después, continuaremos. El misterio más grande del reino de Dios es el último gran día. Tomaremos entonces una pausa para recoger la ofrenda. Bueno. Gracias, hermanos, por sus ofrendas y por ser fieles a Dios. Siempre usamos el dinero para servir a los hermanos, para predicar el Evangelio y hacer las cosas que Dios quiere que hagamos. Es la gloria de Dios esconder un asunto y el honor del Rey el descubrirlo. Dios ha escondido el último gran día de una manera muy interesante, como también todos los días santos. Y eso también se puede aplicar al sábado. Veamos cómo lo hace Dios. Lo revela a nosotros porque Él dice El sabio entenderá en el tiempo del fin. Benditos son aquellos que guardan sus mandamientos. Todos ellos tienen buen entendimiento. Entonces veamos lo que Dios ha hecho aquí. ¿Han escuchado la frase, la palabra de Dios es más afilada que una espada de dos filos? La espada de dos filos de la palabra de Dios abre el entendimiento para aquellos que tienen el Espíritu de Dios y dividen correctamente la palabra de Dios. El otro filo de esa espada espiritual cierra el entendimiento a aquellos que no le quieren obedecer, a aquellos que solamente quieren profesar a Cristo, profesar al Padre y recibir su amor, pero no le dan nada a Dios en la forma de amar a Dios el Padre y a Jesucristo con todo su corazón, mente, alma y ser. Sabemos también que en Isaías 28:9 Dios dice, ¿a quién él le enseñará conocimiento? Debemos ser enseñados en el conocimiento de Dios. En el Nuevo Testamento debemos encontrar ese tipo de conocimiento. Y también dice allá, ¿y a quién él hará entender doctrina? Y las doctrinas son las enseñanzas establecidas de Dios. Y dice también, a aquellos que son destetados de la leche y retirados del pecho. Y esto nos dice que los novatos no pueden entenderlo de inmediato. Necesita tener un cierto entendimiento de la leche, de la palabra de Dios, un cierto conocimiento en que es lo suficientemente independiente espiritualmente para estar de pie, porque ya no depende de la leche. Sigamos leyendo allá, vayamos a Isaías capítulo 28. Isaías capítulo 28. Vamos a leer el verso 10, porque esta es la forma en que Dios lo hace y es muy interesante. Leámoslo acá, Isaías 28, verso 10. Porque el precepto debe ser sobre el precepto, precepto sobre precepto, línea sobre línea, aquí un poquito, allá un poquito. Porque con labios de tartamudo y lengua extranjera, él le hablará a su pueblo. A quien dijo él, este es el descanso que él da al cansado y este es el refresco. Aún así, ellos no estuvieron deseosos de escuchar. Entonces la clave es que se debe estar dispuesto a escuchar la palabra de Dios. Dios la ha escondido, pero Él la revelará, porque a nosotros nos han sido revelados los misterios del reino de Dios, y este día ilustra el misterio más grande de todos. Y aquí está el otro lado de esa espada de la palabra de Dios. Leámoslo, verso 13. Entonces la palabra del Señor fue para ellos, precepto sobre precepto, línea sobre línea, aquí un poquito, allá un poquito, para que ellos pudieran ir y caer hacia atrás y ser quebrantados y atrapados y llevados. Porque quieren su propio camino. ¿Y cuál es un excelente ejemplo de esto? Los domingos y los días festivos de este mundo. ¿Entienden ellos acerca de Dios? No. ¿Tienen algo de conocimiento sobre su plan? No. ¿Dirían ellos que lo que estamos enseñando aquí es herejía? Por supuesto. ¿Por qué? Porque veremos que cuando uno falla en rendirse a Dios, en amor y arrepentimiento, hambriento y sediento por la palabra de Dios, nunca lo entenderá. Sigamos leyendo, verso 14. Por tanto, escuchen la palabra del Señor, ustedes hombres escarnecedores, quienes gobiernan este pueblo en Jerusalén, porque han dicho, hemos hecho un pacto con la muerte. Eso es exactamente lo que produce el guardar el domingo y los días festivos de este mundo, muerte. ¿Y cuál es el primer día festivo del año? Halloween y que ilustra la muerte. Sigamos leyendo. Y hemos hecho un acuerdo con la tumba. Cuando la vara abrumadora pase, no vendrá a nosotros. Ellos piensan que porque tienen su propio camino, todo va a estar bien. Pero leamos aquí. Porque hemos hecho de las mentiras nuestro refugio. Y piensen en eso. El domingo y todos los días festivos son mentiras. Ellos piensan que tienen salvación por medio de eso. Sigamos leyendo. Y nos hemos ocultado bajo falsedad. Y eso se escucha como el sistema político en la actualidad y como el Estado profundo, como también todas las organizaciones religiosas que se hacen llamar cristianas. Llevemos esto un paso más allá y veamos por qué este es un gran misterio. Es muy interesante lo que dice Jesús. Él les habló en parábolas. ¿Por qué? Para que ellos no comprendieran realmente lo que él estaba diciendo. Vayamos ahora a Mateo capítulo 13 y vamos a leer comenzando en el verso 10. Mateo capítulo 13, en el verso 10, dice así. Y sus discípulos vinieron a él y preguntaron, ¿por qué les hablas en parábolas? Y él respondió y les dijo, y escuchen cuidadosamente. ¿Entendemos los días santos? Sí, los entendemos al punto de entender el plan. ¿Significa que puede haber más entendimiento de ello del que podemos comprender? Claro, por supuesto. Y eso ciertamente fue así para los apóstoles, porque nosotros entendemos más de lo que ellos entendieron. Eso no nos hace mejores que ellos, sino que eso es porque Dios dio la promesa que en los últimos días los sabios entenderán. Aquellos que aman a Dios, le sirven y guardan sus mandamientos, son sabios. Sigamos leyendo en el verso 11. Y él le respondió y les dijo, porque ha sido dado a ustedes. Esto es, cada uno de nosotros, todos nosotros tenemos una Biblia, la palabra de Dios. Leamos. El saber los misterios. Hay muchos misterios del reino de Dios. Uno de los misterios más grandes es, ¿cómo levanta Dios a los muertos? Y el último gran día, veremos por qué es un gran misterio. Sigamos leyendo. El saber los misterios del reino del cielo. Mateo dice cielo, pero significa del cielo a los seres humanos. Leamos. Pero esto no ha sido dado a ellos, porque quien quiera que tenga entendimiento, a él más será dado y tendrá abundancia. Pero quien quiera que no tenga entendimiento, incluso lo que tiene le será quitado. Por esta razón les habló a ellos en parábolas. Porque viendo, y todos los protestantes y los católicos piensan que ven, escuchan y entienden, pero no es así. Leamos lo que dice aquí. Porque viendo, ellos no ven, y oyendo, ellos no oyen ni entienden. Y en ellos es cumplida la profecía de Isaías, la cual dice, oyendo ustedes oirán y en ninguna forma entenderán, y viendo verán y en ninguna forma percibirán. Tienen toda la Biblia, pero ¿la usan? No. Los protestantes dicen que el Antiguo Testamento ha sido cumplido, y los católicos dicen que esa es la ley antigua y no guardan mucho del Nuevo Testamento. Así que, teniendo un poco de esto y aquello, y un poco de esto y lo otro, es como tener un gran rompecabezas con muchas piezas, y cuando logra juntar algunas piezas, piensa que ya lo completó, pero aún falta completar el 90%. Sigamos leyendo, verso 15. Porque el corazón de esta gente se ha engordado. Es decir, están contentos en sus propios caminos y no quieren nada más. Leamos. Y sus oídos son sordos para oír. No tienen tiempo para todo eso. Leamos. Y sus ojos han cerrado. No quieren verlo. No me molesten con cosas del Antiguo Testamento. Para mostrarle lo que ellos pensaban de lo que es comúnmente llamado las epístolas generales, las cuales fueron escritas por Santiago, Pedro, Juan y Judas, cuando Jerónimo sacó la Biblia católica, y este mismo orden de los libros es seguido por los protestantes, él puso Romanos justo después de Hechos en lugar de las epístolas generales, empezando con Santiago, y él puso las epístolas generales al final, justo antes del libro Apocalipsis, para minimizar la importancia de guardar los mandamientos de Dios. Sigamos leyendo. No sea que ellos vean con sus ojos, y oigan con sus oídos, y entiendan con sus corazones, y sean convertidos, y yo los sane. Lo que se dice en el protestantismo evangélico es que Dios quiere salvar el mundo. No, no es así. No en este tiempo. Dios quiere llamar a las primicias y eso no es para salvar al mundo entero. Dios no los quiere convertir ahora. Eso es lo que dijo Jesús. Ya que Dios ha hecho esto, ¿cómo va a resolver él este problema? Eso se responde en el último gran día y lo veremos en un momento. Sigamos leyendo en el verso 16. Pero benditos son sus ojos porque ven y sus oídos porque oyen. Porque verdaderamente les digo, muchos profetas y hombres justos han deseado ver lo que ustedes ven y no han visto, y oír lo que ustedes oyen y no han oído. Y veamos algo interpuesto aquí en el verso 43. Vayamos allá, verso 43. Entonces, y esto se refiere a la resurrección. Leamos. Los justos resplandecerán en adelante como el sol en el reino de su Padre. Aquel que tenga oídos para oír, oiga. Justo en medio, qué comparación. A ellos no se les da el entendimiento. ¿Los ha cortado Dios por completo? El Evangelio de Juan está envuelto alrededor de los días santos, la Pascua, trompetas, panes sin levadura, fiesta de tabernáculos, último gran día. Vayamos a Juan, capítulo 7. Y vamos a empezar a leer en el verso 37. Juan, capítulo 7. En el verso 37 dice así. Ahora, en el último día, el gran día de la fiesta, ¿y por qué es llamado el gran día? Por su significado. Leamos. Jesús se paró y gritó diciendo, si alguien tiene sed, venga a mí y beba. Eso se oye como una contradicción de Mateo 13, que él no quería que ellos escucharan, vieran o entendieran, no fuera que se convirtieran y él los sanara. Pero aquí él dice, si alguien. Y quiero que piense en esa declaración por un momento. Eso incluye a cualquier ser humano. ¿Cuántos en la historia vivieron y murieron sin tener ni una posibilidad de entender acerca del plan de Dios? ¿Cuántos del tiempo de Cristo, después de que Él vino, realmente se convirtieron y fueron parte de las primicias? El resto del mundo está cegado, mudo, no pueden escuchar ni hablar la palabra de Dios. Han sido entregados a sus propios medios. ¿Están todos ellos perdidos porque Dios no los llamó? Y si Dios no los llamó, ¿por qué Jesucristo mismo dijo, si alguien tiene sed, cuando nunca tuvieron la oportunidad? Responderemos eso. Sigamos leyendo, verso 38. Aquel que cree en mí, como la Escritura ha dicho. ¿Y qué dicen las Escrituras? Si me aman, guarden mis mandamientos, y les enviaré otro Consolador, el Espíritu Santo, el cual procede del Padre. Sigamos leyendo. De su vientre fluirán ríos de agua viva. Pero esto él lo habló concerniente al Espíritu, el cual aquellos que creían en él pronto recibirían. Porque el Espíritu Santo aún no era dado, porque Jesús no estaba aún glorificado. Incluso estos pocos versos son un misterio por sí mismo. Es así, cuando usted aprendió por primera vez acerca del camino de Dios y empezó a entender ciertas cosas, ¿cuál fue la clave que empezó a abrirle el entendimiento? El guardar el sábado, esa es la clave, porque Dios pone su presencia en él. Ahora iremos a lo que parece ser otra contradicción. En Juan 7, él dijo, alguien. ¿Y qué pasa si Dios los cegó deliberadamente y no podían entender? ¿No elimina mucho eso si ellos no tienen una oportunidad para la salvación? Sí, por supuesto. Vayamos ahora a 1 Tesalonicenses capítulo 2. Y vamos a leer comenzando en el verso 1. 1 Tesalonicenses capítulo 2, verso 1 dice así. No, perdón. 1 de Timoteo capítulo 2. 1 de Timoteo capítulo 2, comenzando en el verso 1. Dice así. Exhorto, por tanto, primero que todo, que súplicas, oraciones, intercesiones y agradecimientos sean hechos a nombre de todos los hombres. Oramos por paz para que podamos predicar el Evangelio. Sigamos leyendo. Por reyes y todos los que están en autoridad, para que podamos llevar una vida tranquila y pacífica en toda piedad y respetabilidad. Pero miren las multitudes y las cosas que tenemos en la actualidad. Los cristianos son el blanco número uno, incluso los cristianos falsos. Sigamos leyendo en el verso 3. Porque esto es bueno y aceptable delante de Dios nuestro Salvador, quien desea que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Cómo puede pasar eso si sus ojos están cegados, sus oídos sordos y sus mentes nubladas para que no puedan entender? ¿Es una contradicción? ¿Significa que todos ellos están perdidos y nunca tendrán salvación? Sigamos leyendo en el verso 5. Porque hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, el hombre Cristo Jesús, quien se dio a sí mismo como un rescate por todos. Es decir, por cualquiera. Sigamos leyendo. El testimonio del cual debe predicarse en sus tiempos señalados. Y los tiempos señalados son las fiestas de Dios. Así que aquí hay una pista diciéndonos cómo entendemos la palabra de Dios. Sigamos leyendo en el verso 7. Para este propósito, fui ordenado un predicador y un apóstol. Hablo la verdad en Cristo, no miento. Un maestro de los gentiles en fe y en verdad. Veamos lo que Pablo le dice a Timoteo acerca de entender la palabra de Dios. No solamente viene por lectura. La lectura es por donde se empieza. Después de eso viene el arrepentimiento, la obediencia y el amor a Dios. Después, para crecer en gracia y conocimiento debemos dividir la palabra de Dios correctamente. Leamos aquí entonces ahora en 2 Timoteo capítulo 2 en el verso 15. Dice así, 2 Timoteo capítulo 2 verso 15. Estudia diligentemente para mostrarte a ti mismo aprobado hacia Dios. Constantemente sin falla, con celo, propósito y determinación. Sigamos leyendo. Un obrero que no necesita ser avergonzado, dividiendo correctamente la palabra de la verdad. Lo cual es aquí un poco, allí un poco, línea sobre línea, precepto sobre precepto, y tiene que ponerla junta correctamente. A menos que tenga el sábado y los días santos como la infraestructura sobre la cual cuelga toda la escritura, no será capaz de entenderla. Sigamos leyendo, verso 16. Pero evita balbuceos profanos y vanos, porque solo dan lugar a más impiedad, trayendo las enseñanzas de los hombres. Eso es lo que sucede, y derribará todo lentamente, como Pablo dice aquí. Sigamos leyendo, verso 17. Y sus palabras corroerán el cuerpo, y el cuerpo es la iglesia. Leamos. Como gangrena o cáncer, leamos, de quienes son Himeneo y Fileto, quienes se han extraviado de la verdad, reclamando que la resurrección ya ha tenido lugar y están destruyendo la fe de algunos. ¿No es increíble? Siempre estamos siendo probados por estos, ¿no es así? Esto es lo que necesitamos entender. A pesar de lo que hagan o traten de hacer los hombres, la palabra de Dios siempre permanece verdadera, siempre es justa, siempre es lo que Dios quiere que hagamos y obedezcamos. Sigamos leyendo, verso 19. No obstante, el fundamento de Dios permanece firme. ¿Y cuál es ese fundamento? Cristo, la roca. Cristo, la piedra angular. Cristo, la cabeza de la iglesia. Cristo, nuestro Salvador. Cristo, nuestro precursor al ser resucitado de los muertos. Sigamos leyendo. Teniendo este sello. El Señor conoce a aquellos que son suyos, y todo el que invoque el nombre de Cristo, apártese de injusticia. Esas son todas las claves necesarias para entender la verdad de Dios. Vayamos a 2 Pedro capítulo 3. Y vamos a leer comenzando en el verso 9. 2 Pedro capítulo 3 en el verso 9 dice así. El Señor no está demorando la promesa de su venida, como algunos en sus propias mentes consideran demora. Y si nos devolvemos al verso 8, dice así, con el Señor un día es como mil años y mil años como un día. Cuando Pedro escribió esto, él no sabía nada de lo que se le entregaría a Juan en el libro Apocalipsis. Cuando ellos estaban predicando su ministerio, estaban pensando que Jesús iba a regresar durante sus vidas. Ellos no tenían todo el conocimiento, tenían algo de entendimiento, pero no se puede entender la profecía a menos que tengan el libro de Apocalipsis. Daniel es el candado y Apocalipsis es la llave para abrir el entendimiento. La primera cosa que abre eso es el sábado y los días santos. lo que después da la infraestructura para poner todo acerca de Dios en ella. Leamos otra vez verso 9. Sino, Él es paciente hacia nosotros, no deseando que alguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. ¿Y cómo pueden venir todos al arrepentimiento? ¿Cuando fueron cegados? ¿Cuando no fueron llamados? ¿Cuando es el arrepentimiento el don de Dios? ¿Cómo va a resolver Dios este gran y terrible misterio? Tenemos que distinguir entre el pecado perdonable y el pecado imperdonable. Esas son las dos categorías del pecado. No todos en el mundo a quienes no se les ha abierto la mente han cometido el pecado imperdonable. Eso es importante entender. ¿Y qué va a hacer Dios? Vayamos a 1 Juan, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5. Y vamos a leer comenzando en el verso 16. Primera de Juan, capítulo 5, en el verso 16, dice así. Si cualquiera ve a su hermano pecando, un pecado que no es hacia muerte, es decir, un pecado perdonable, leamos lo que dice. Él pedirá. Es decir, orará por él. Leamos. Y él, refiriéndose a Dios, le dará vida para aquellos que no pecan hacia muerte. Hay un pecado hacia muerte. Concerniente a ese pecado, no digan que él debería hacer alguna súplica a Dios. Dios mira al mundo de esta manera. Veamos, verso 17. Toda injusticia es pecado, y hay pecado que no es hacia muerte. Como vemos nuestra situación, Él está hablando acerca de un hermano que está en la iglesia. Leamos, verso 18. Sabemos que cualquiera que es engendrado por Dios. Esto es algo muy importante, porque engendrado es el Espíritu de Dios entregado a nosotros, el cual es la semilla de Dios el Padre de la vida eterna. Entonces, la otra mitad de esa semilla es la mente de Cristo, y así es como podemos desarrollar el carácter. Sigamos leyendo. No practica pecado. Es decir, no vive en pecado. No dice que no peca, porque sabemos que 1 Juan 2, en los versos 1 y 2, dice que, y aún así, si alguno peca, tenemos un abogado con el Padre, Jesucristo el Justo, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Vayamos a 1 Juan capítulo 5. Y leamos en el verso 18. Primera de Juan capítulo 5 en el verso 18. Dice, porque aquel que ha sido engendrado por Dios se guarda a sí mismo por el poder de Dios. Y el maligno no lo toca. Así es como hay una diferencia con el Espíritu de Dios. Sigamos leyendo, verso 19. Sabemos que somos de Dios y que el mundo entero se encuentra en el poder del maligno. Es asombroso. ¿Qué hará Dios en cuanto al resto del mundo? ¿No han estado todos ellos bajo Satanás el diablo desde el tiempo de Adán y Eva hasta el tiempo del fin y el retorno de Jesucristo? ¿Con la excepción de aquellos que Dios ha llamado? Sí. Volvamos a la historia. ¿Cuántas personas vivieron y murieron antes del diluvio? No lo sabemos. Probablemente un par de billones. ¿Y cuántos justos hubo? Solo unos pocos. Y los más destacados fueron Abel, Set, Enoc y Noé. Dios destruyó todo el mundo a causa del pecado. ¿Y qué les va a suceder a ellos? Después avanzamos un poco más en el tiempo y llegamos a Abraham, un solo hombre. De ese solo hombre, iba a venir el proceso entero de la semilla física, que más adelante se convertiría en Israel, y la semilla espiritual, que se convertiría en los hijos e hijas de Dios, de un solo hombre. Dios no tuvo nada que ver con los demás, así que, ¿qué hará Dios respecto a eso? Sigamos leyendo, verso 20. Y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado un entendimiento para que podamos conocerlo a Él, quien es verdad, y estamos en Él, quien es verdad, y en su Hijo, Jesucristo. Él es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos, guárdense a sí mismos de los ídolos. Amén. Los ídolos estaban empezando a infiltrarse. Vayamos ahora a Romanos capítulo 2 y vamos a leer comenzando en el verso 14. Romanos capítulo 2, en el verso 14, dice así: porque cuando los gentiles, y aquí no estamos hablando de ninguna de las 12 tribus, dice, porque cuando los gentiles, los cuales no tienen la ley, practican por naturaleza las cosas contenidas en la ley, esos que no tienen la ley son una ley hacia sí mismos. Ya que Dios no hace acepción de personas, ellos recibieron ciertas bendiciones por hacer cosas que están de acuerdo con la ley de Dios, ya sea que entiendan algo acerca de ella o no. Así de justo es Dios. Sigamos leyendo, verso 15. Quienes muestran la obra de la ley. Y no entraremos en ello, pero esto es diferente de obras de ley. Esto es la obra de la ley, la cual es la ley de Dios, que Dios muestra aquí, y es algo bueno, porque es la ley de Dios. Leamos. Escrita en sus propios corazones, sus conciencias dando testimonio y sus razonamientos también, mientras se acusan o defienden el uno al otro, en el día cuando Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres, de acuerdo a mi evangelio. ¿Y qué nos dice eso? Recuerden que dice, cada rodilla se doblará. Y entendamos que no hay muchas declaraciones abiertas, directas en la Biblia sobre lo que Dios hará al respecto, que se puedan encontrar en algún lugar. Noten que hemos ido de escritura a escritura, libro a libro, capítulo a capítulo, y conectando las cosas, dividiendo correctamente la palabra de Dios. Vayamos ahora a Mateo capítulo 12 y veamos algo importante en lo que esto nos dice. Como vimos de 1 Juan 5 en el verso 16, hay un pecado que no es hacia muerte, refiriéndose a la segunda muerte. Entonces vayamos a Mateo capítulo 12 y vamos a comenzar a leer en el verso 31. Mateo capítulo 12, en el verso 31, en las palabras mismas de Jesús, leamos lo que dice aquí. Por esto yo les digo, todo pecado y blasfemia será perdonada al hombre, excepto la blasfemia contra el Espíritu Santo. Esa no será perdonada al hombre. ¿Y cuál es la blasfemia contra el Espíritu Santo? Es el Espíritu que viene de Dios el Padre y lo rechazan, lo tratan con desprecio, yendo contra Él en el pecado más grave sin arrepentimiento, Ese es el pecado hacia muerte. Sigamos leyendo, verso 32. Y quien quiera que hable una palabra contra el Hijo de Hombre le será perdonado, pero quien quiera que hable contra el Espíritu Santo, porque viene de Dios el Padre y está rechazando a Dios el Padre. Leamos. No le será perdonado ni en esta era ni en la era venidera. Algo increíble de entender. Y eso es lo que ilustra este último gran día, otra era venidera. Leamos, verso 33. O hagan el árbol bueno y el fruto bueno, o hagan el árbol corrupto y su fruto corrupto, porque un árbol es conocido por su fruto. Ellos querían una señal. Muéstranos lo que puedes hacer. Sigamos leyendo, verso 38. Entonces algunos de los escribas y fariseos respondieron diciendo: Maestro, deseamos ver una señal de ti. Y él respondió y les dijo: Una generación malvada y adúltera busca una señal, pero ninguna señal será dada a esta, excepto la señal de Jonás el profeta. Porque así como Jonás estuvo en la barriga del gran pez 3 días y 3 noches, en la misma manera el Hijo de Hombre estará en el corazón de la gran tierra, perdón, en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Escuchen, esto vuelve al verso 32, donde dice que no le será perdonado ni en esta era ni en la era venidera. Sigamos leyendo aquí, verso 41. Los hombres de Nínive, quienes se arrepintieron con la advertencia de Jonás, se pararán, es decir, levantados de los muertos. Sigamos leyendo. En el juicio con esta generación. Y hubo más de 1000 años de diferencia entre ellos. Sigamos leyendo. Y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la proclamación de Jonás. Y he aquí, uno más grande que Jonás está aquí. Sigamos leyendo. La reina del sur. Estos son otros 500 a 600 años después de Jonás. Dice, se levantará en el juicio con esta generación y la condenará, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y he aquí, uno más grande que Salomón está aquí. ¿Qué nos está diciendo esto? Veamos de nuevo el significado de este último gran día. Está enterrado en un lugar donde se usan pocas palabras. ¿Qué hay en Levítico 23? Algunas palabras. El octavo día, una santa convocación, pero no nos dice nada de su significado. Y Mateo 12 nos dice que habrá personas levantadas de los muertos. ¿Y cuándo serán levantadas? Nadie podía haber sabido hasta que fue escrito el libro de Apocalipsis. Así que vayamos allá, Apocalipsis capítulo 20. Y vamos a leer comenzando en el verso 6. Apocalipsis capítulo 20, en el verso 6 dice así. Bendito y santo es aquel que tiene parte en la primera resurrección. ¿Hay otra resurrección? Sí. Si hay una primera, entonces debe haber otra después de esa. Dice así. Sobre esta, la segunda muerte no tiene poder. En el verso 5, devolvámonos. Pero el resto de los muertos no vivieron de nuevo hasta que los 1000 años fueron completados. La Biblia no nos dice que aquellos que son de Cristo serán levantados en su venida. ¿Y quiénes son el resto de los muertos? todos aquellos que no están en la primera resurrección. Veremos lo fantástico que será eso. Pase ahora a la siguiente pista.